Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Nelson fue un niño prodigio del rock and roll. Su celebridad comenzó en 1957 gracias a las continuas apariciones que protagonizaba en televisión con su grupo, mismo que se encontraba el fenomenal guitarrista James Burton, quien luego lo fue de Elvis. En su interpretación estamos escuchando I Will Follow You.
You'll always be my true love, my true love, my true love. From now until forever, forever, forever.
I will follow you wherever you may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away.
Plantean la posibilidad de realizar una nueva ruta de vacunación anti-COVID para grupos rezagados. El CEPAG ha registrado 13 muertes por accidentes automovilísticos en esta región. El Ayuntamiento de Colotlán pretende tener más acercamiento con la población para resolver problemáticas ciudadanas. En 6 días inicia el coloquio internacional Diálogo sobre Interculturalidad. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Patti López. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles. Si desean comunicarse a cabina, los números telefónicos son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Amplían las alternativas para inmunizar contra el COVID-19 a los grupos rezagados de esta región. Te escuchamos con los detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Te saludo a ti y a toda la audiencia para compartirles que las personas de 18 años en adelante que no han recibido ninguna dosis de la vacuna que previene los efectos severos del SARS-CoV-2 están a tiempo de participar en la nueva ruta de aplicación que podrían realizar en la zona si las condiciones lo permiten. Habla de esto el director de la Región Sanitaria 1 Norte, Guillermo Islahuaca Álvarez.
Terminamos esta primera jornada para personas rezagadas. Completamos la vacunación en todas las cabeceras municipales en esta ruta. Se aplicaron cerca de 3.000 dosis. Se está planeando una posible segunda ruta para rezagados que estaría iniciando cerca del día 29 de noviembre. Estamos por recibir la autorización en cuanto se tenga. La intención también sería colocar estos puntos de vacunación en lo que son las cabeceras municipales con un par de días tanto en Colotlán como en Huejuquilla, y ya continuaría la agenda con el resto de las cabeceras municipales.
Islahuaca Álvarez destacó que han inmunizado a los habitantes de la región con biológicos de los laboratorios CanSino, Pfizer y AstraZeneca desde diciembre de 2020 y apegados al Plan Nacional de Vacunación, se han aplicado 45.000 dosis en esta parte del estado de Jalisco.
Tenemos otras 3.000 dosis que también queremos lo antes posible ponerlas al alcance de las personas. Todo tiene que ser una colaboración y una coordinación con personal de bienestar, que también ellos, conforme a su capacidad y a las funciones que tienen, necesitamos que ellos hagan los registros correspondientes. Se tiene el proyecto de que se haga esta segunda ruta. Y pues bueno, esperamos que lo antes posible contemos ya con las fechas definidas para poder hacer la difusión correspondiente, ya que de ser la última ruta de rezagados que vamos a tener disponible, necesitamos de que la población se decida a vacunarse y la que está pendiente, pues acerque ya estos puntos de vacunación, porque ya sería como la última oportunidad previa a toda esta movilidad que se tiene en diciembre.
La autoridad sanitaria reiteró la importancia de vacunarse a pesar de las expectativas que se tengan con relación a la efectividad de los biológicos. Ninguno, en efecto, otorga la inmunidad total, pero sí disminuyen los efectos severos y, por ende, las probabilidades de muerte.
Hemos observado que ha tenido sus buenos resultados en la región. Queremos que la gente restante por ahí que no se ha decidido a vacunarse, pues bueno, que haga esa reflexión, dado a toda la alta movilidad que se viene en los próximos días, en el mes de diciembre. Con tiempo sepa su fecha, su municipio, no desaprovecha esta gran oportunidad. Tenemos suficiente vacuna que nos ha asignado el Plan Nacional de Vacunación.
El director de la Región Sanitaria 1 Colotlán precisó que de recibir la autorización, la nueva ruta de aplicación comenzará este 29 de noviembre y habrá que estar al pendiente de los días en los que se estará vacunando a los habitantes de los distintos municipios. Ya escuchamos al director de la Región Sanitaria. La idea es estar por lo menos un par de días en Colotlán, el mismo tiempo en Huejuquilla, y ya el resto de esta jornada irlo diseñando de acorde también a las necesidades que se tengan o a la respuesta en cada uno de los municipios de nuestra zona. Ana Cristina, esta es la información, esa posibilidad de una segunda ruta. Ya aquí lo habíamos comentado que la que acaba de concluir sería la última oportunidad, sin embargo, han decidido pues hacer un nuevo ejercicio.
Muy bien, Lupita, te agradezco mucho los detalles. Es importante dar continuidad, desde luego, y que personas rezagadas aprovechen, porque tal vez por diferentes circunstancias no pudieron vacunarse. Así que, o bueno, algunas que ya estén convencidas de hacerlo también, ¿no?
Así es, recordarles que son personas de 18 años en adelante. Esta invitación es pues para ellos. Será la vacuna CanSino la que se estará aplicando. El día de ayer comentábamos sobre la vacunación para adolescentes de 15 a 17 años, con ellos el biológico, y porque así lo ha determinado la propia evidencia, que es únicamente este laboratorio, más bien esta vacuna de dicho laboratorio, el que pueden recibir estos jóvenes es de la vacuna Pfizer. El resto es CanSino, la que se estará aplicando de aprobarse esta segunda ruta, que según nos comentó también serían 3.000 dosis las que se tienen disponibles, pues para que la gente acuda a esta oportunidad.
Muy bien, Lupita, muchas gracias por la información. Vamos ahora con otros asuntos. Les comento o nos vamos a corte, ustedes me dicen. Vamos a corte entonces, enseguida regresamos. Al regresar en señal informativa, el CEPAG ha registrado 13 muertes por accidentes automovilísticos en esta región. Y el Ayuntamiento de Colotlán pretende tener más acercamiento con la población para resolver problemáticas ciudadanas.
En un momento regresamos a señal informativa. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 24 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Alberto. En 1859, Charles Darwin publica su magna obra El origen de las especies, fruto de más de 20 años de trabajo de investigación. Fue capaz de percibir las sutiles diferencias entre los pájaros del archipiélago de las Galápagos que viven en medios naturales distintos. En 1957, muere en la Ciudad de México el pintor muralista perteneciente a la corriente del realismo y reconocido comunista Diego Rivera. Pintó grandes murales de alto contenido social en edificios públicos. Estuvo casado con la también pintora Frida Kahlo, con quien mantuvo una agitada relación sentimental. Nace el 8 de diciembre de 1886. En 1963, en Dallas, Estados Unidos, Lee Harvey Oswald, único culpable por el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy, es asesinado a balazos por Jack Ruby, mientras es custodiado por la policía para su traslado a prisión.
El dólar se compra a 20 pesos con 82 centavos y se vende a 21 pesos con 72 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 34 centavos y se vende a 24 pesos con 65 centavos, según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa, gracias por su preferencia. Son las 9 de la mañana con 21 minutos. Les comento que 9 choques y 4 volcaduras han terminado con la vida de 13 personas de la región en los primeros 10 meses del año. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte. Como bien lo comentas, les comparto que los accidentes automovilísticos son una constante en la región y aunque en muchos de los casos estos solo terminan en lesiones leves y pérdidas materiales, en los primeros 10 meses del año estos han cobrado la vida de 13 personas, comentó el doctor Jorge Parra Sandoval, coordinador operativo del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, CEPAG.
En Jalisco, voy a empezar con el panorama de todo el estado, tuvimos 852 muertes en el 2020 y de enero a octubre del 2021 afortunadamente se han disminuido a 532, esto es en general. Y las principales causas pues, son los atropellamientos, choques y volcaduras en este contexto. Pero también en la región norte, le puedo decir que de enero a octubre general, afortunadamente no es muy alta, pero como lo hemos oído y lo decimos nosotros también, una muerte es demasiado. Entonces, en total, en el 2021, de enero a octubre, en la zona norte tuvimos 13 muertes.
Parra Sandoval añadió que la mayoría de los accidentes se han presentado entre la población de 14 a 29 años. Explicó cuáles son los municipios que presentaron incidencia de enero-octubre de este año.
Estos 13 muertos en atropellamientos, pues afortunadamente no hemos tenido decesos que nos hayan reportado, pero en Huajuquilla, por ejemplo, tenemos muerte a una persona por choque, lo mismo que en Mexique, y dos en San Martín de Bolaños y Santa María de Los Ángeles. Y ahí Villa Guerrero tuvo un incremento más, donde fueron 3 muertes por causas de choque. En Volcaduras tenemos en Colotlán una muerte, y en Huajuquilla el Alto 2 fallecimientos por volcadura, y en Villa Guerrero 1. En total, le digo que tenemos 13 muertos por estas causas.
El entrevistado agregó los factores que han llevado a que los accidentes se sigan presentando en la región y que desafortunadamente siguen cobrando la vida de personas.
Definitivamente hacia la región norte lo que ha prevalecido es la velocidad, ¿verdad? Por el tipo de carreteras que tienen un poquito, pues en cuanto a riesgos, ¿no? De riesgos por las curvas, por todo lo que representa la zona, ¿verdad? Hace falta incluso balizamientos para tener buena visibilidad en la noche, son carreteras un poquito más angostas y pues por eso la consecuencia de los choques pues es más frecuente. Si lo comparamos la estadística, pues en total tenemos 9 choques, muertes por choques, contra 4 por volcadura. La volcadura pues definitivamente sí han sido los excesos de velocidad y las salidas carretera, ¿no? Esto es la principal causa. Y pues se dan los percances donde no hay fallecimientos, que son los choques de alcances, y donde sí ha habido alguna vez en uno que son la situación del alcohol y volante.
El coordinador operativo del CEPAG llamó la prudencia a la hora de conducir, dijo que es importante que se tomen todas las precauciones al momento de salir a carretera y se evite conducir a exceso de velocidad. Anita, esta es la información y pues como ya lo escuchábamos, desafortunadamente, 13 muertes se han registrado de enero a octubre del presente año a causa de accidentes automovilísticos.
Muy lamentable, Gonzalo, sobre todo cuando sabemos que este tipo de situaciones pueden prevenirse implementando diferentes medidas, ¿no? Tratando de mantener primero los carros en buen estado, por supuesto con el debido mantenimiento para evitar fallas, pero la parte de la prudencia es yo creo que la más importante, porque sabes que no debes ir a exceso de velocidad y que debes prever muchas cosas, ¿no? En el caso de los motociclistas, también el uso del casco, del equipo necesario para, en caso de alguna volcadura o lo que corresponda, pues tener por lo menos algo que te proteja. Pero sí, también el estado de las carreteras, de las calles, y muchas veces, ¿no? Los imprevistos, aunque no, creo que no es el caso, también los animales en la carretera. O sea, hay una serie de factores que desde luego suman, pero de nosotros depende buena parte, ¿no? La prevención.
Exactamente. Aquí los dos principales factores que menciona el entrevistado es el exceso de velocidad, claro, y el mal estado de las carreteras. Yo le cuestionaba incluso si había algunos otros factores, por ejemplo, la mezcla del alcohol y el volante, que sabemos que también es un factor común, y él comenta que al menos en este caso pues no es así, sino que ha sido la velocidad, el estado de las carreteras, el mal estado. Y en muchos de los casos también se involucran personas menores de edad,
claro,
que cierto. También pues viene siendo ahí una imprudencia de los padres permitir que los hijos conduzcan.
Desde luego. Sí, son una serie de factores que, insisto, en su mayoría son prevenibles.
Exactamente.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información. Ahora platícanos, desde el ayuntamiento fomentarán la participación de la ciudadanía para solucionar problemáticas sociales. ¿De qué se trata?
Con mucho gusto les comparto que con la finalidad de contar con un espacio de escucha para la población en donde se pueda tener un acercamiento entre la sociedad y el gobierno para la solución de problemas sociales e involucramiento de ambas partes, el Ayuntamiento de Colotlán conforma la Dirección de Participación Ciudadana. De su misión, nos habla Silvia Lizeth Robles Cárdenas, directora del área en cuestión.
La intención es que trabajemos en conjunto sociedad y gobierno para obtener mejores resultados. Entonces, la finalidad de nuestra dirección es captar las necesidades de la población, realizar un diagnóstico, así como programar y lograr consenso de las acciones que brinden mayores beneficios para la comunidad. En pocas palabras, sería escuchar a las personas y tratar de trabajar en conjunto para llegar a una solución hacia los problemas que, o inquietudes que tengan. Queremos que vean en nuestra oficina un lugar donde se pueden acercar a darnos su problemática, y de esta manera tenemos que ver la forma de cómo solucionarlo. Y más que nada, incentivar la participación ciudadana. Estamos ciertos de que si no trabajamos en conjunto sociedad y gobierno, no podemos obtener los mejores resultados. Entonces, invitarlos a que participen, a que nos involucremos en los problemas que haya dentro de nuestra comunidad para poderlos solucionar de la mejor manera.
El área será el vínculo con autoridades municipales, estatales e incluso federales. En todo momento se brindará apoyo y acompañamiento para que la población resuelva necesidades apremiantes, añadió Robles Cárdenas.
Pueden ser proyectos y denuncias. A veces, como sociedad, tenemos alguna inquietud y podemos ver la forma de encaminar o buscar el programa que te puede apoyar en esa inquietud. Ahorita estamos saliendo a las localidades a que la gente elija a su representante, su agente municipal o su delegado municipal, y nos estamos dando cuenta de inquietudes y problemática. Por ejemplo, hay localidades donde quieren arreglar su templo, hay localidades donde tienen problemas con una calle, hay localidades donde ocupan más iluminación, etcétera. Entonces, pueden acercarse con nosotros y podemos ver, buscar el programa que los pueda apoyar. Por ejemplo, no es lo mismo que yo como particular vaya y pues no tengo luz, a que si se juntan varias personas y nos hacen un escrito, o nosotros podemos apoyar haciendo el escrito, o sea, eso no es problema. La idea es que se acerquen con nosotros, estamos en la mejor disposición de apoyarlos, de ayudarlos, ver la mejor manera de solucionarlo.
Al cuestionar a algunas personas su opinión en relación con la conformación de esta área, mencionaron lo siguiente. ¿Qué opina con relación a esta área que se acaba de conformar en el ayuntamiento municipal?
Una cosa es que lo escuchen, que pregunten sobre los problemas, y otra cosa que los atiendan. Todos nos damos cuenta, de los que vivimos aquí, de los problemas, sabemos cuáles son, pero no hace nada. De nada sirve que anden preguntando, que creen un programa únicamente como para dar empleos, que no está mal, pero lo que está mal es que no hagan nada por los problemas.
Pues está muy bien que de veras sea cierto, que se involucre, que sí se vean las cosas, ¿sí sabe? Porque a veces nada más dicen, no, pues que esto, no, pues que el otro, no. Que se vea que sí, se puede.
Los entrevistados también opinaron sobre algunos ejes donde el ayuntamiento debe poner mayor interés y, mediante el área de participación ciudadana, priorizar acciones que resuelvan problemáticas evidentes.
Seguridad, que se base todo en seguridad. Y ya de ahí que dejen trabajar a la gente.
La seguridad, pues que nos cuiden, y ya ve ahorita cómo está el tiempo, cómo están las cosas. Entonces, pues que sí, a mí me gustaría eso de que lo cuiden a uno. Porque a veces sale uno, como uno sale su trabajo y no falta algún problema grande, y pues que estén al pendiente más que nada. A mí me gustaría que la policía ronde donde hay, por ejemplo, que vayan donde hay un problema. Porque a veces les manda a decir, no, oiga, venga, mire que esto. Ya llegan después de que ya está la gente ahí, ya que se andan peleando, que ya no llegan, o después de que están ahí, pues a mí eso me gustaría.
No, pues aquí en el pueblo nomás le busca uno. Mire, simplemente estas bancas, cuando empezó la enfermedad del COVID, al poquito tiempo se llevaron todas las bancas de aquí de la plaza. Las trajeron al mucho tiempo. Ni siquiera las pintaron, mire. Yo creía que las iban a traer bien pintaditas, arregladas. No.
La directora de Participación Ciudadana concluyó que trabajan en un diagnóstico, en la asignación de comisionados en las comunidades, y además ya se capacitan para atender las necesidades que la población manifieste. Invitó a que acudan al área que se encuentra en el interior de la presidencia para que sus solicitudes sean escuchadas. Anita, esta es la información, y pues como ya escuchábamos, esta área tiene la intención de escuchar las necesidades de la gente, trabajar en ello, pero también se busca la colaboración de ambas partes, donde el gobierno y la ciudadanía pues sean los gestores para solucionar problemáticas sociales. Y como escuchábamos en los sondeos, pues se habla mucho sobre la seguridad, sobre salud y sobre otros temas que son prioritarios atender.
Muchas gracias por la información, Gonzalo. Estaremos pendientes a ver cómo transcurre esta iniciativa.
Exactamente.
Gracias, vamos a corte, enseguida volvemos.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter @XHUGC.
¿Cómo sería el mundo si nunca dejara de llover? Mausin Ram, ubicado en el estado de Meghalaya, en India, se considera el lugar más húmedo del mundo. Recibe una precipitación anual de 11.871 milímetros. La palabra Meghalaya significa morada de las nubes. Mega, nubes, y Alaya, morada. Tres tribus, los Khasis, los Jaintías y los Garos, habitan este estado de bosques exuberantes, donde vive una riquísima diversidad de animales y un cuarto de las 1.200 especies de orquídeas nativas de la India. El terreno montañoso de este lugar dirige los vientos monzónicos cálidos y húmedos hacia el norte, y los que vienen de la bahía de Bengala viajan al sur. Las colinas de Khasi, donde se encuentra Mausin Ram, se encuentran en el cruce de este flujo de aire. El aire que asciende por la colina enfría permanentemente las nubes portadoras de vapor que, en un ciclo perpetuo, precipitan en forma de lluvia. Las altas precipitaciones hacen que la región tenga numerosos ríos y cascadas, y resulta uno de los paisajes naturales más bellos del mundo. Los habitantes de este lugar se han adaptado a las condiciones de humedad. Entre muchas de las prácticas habituales, hacen cubiertas con cañas en forma de canasta para refugiarse de la lluvia mientras trabajan en el campo. Sin embargo, no todo es esplendor en un mundo bajo la lluvia. La vida vegetal que depende de la luz solar y cantidades limitadas de agua tiene graves problemas de supervivencia. Si en la Tierra nunca dejara de llover, la cobertura de nubes encapotaría el cielo e impediría el paso de la luz solar. Esto mataría a gran parte de la vegetación, incapaz de hacer la fotosíntesis, de la que dependemos para obtener oxígeno respirable. La muerte de las plantas generaría algo parecido a la eutrofización que ocurre en el Mar Menor. El fitoplancton impide que la luz solar llegue al fondo y las plantas se mueren y pudren. En la Tierra, con un cielo permanentemente gris, la vegetación también desaparecería. Vegetación también incluye los cultivos, que resultarían afectados. Y sin cultivos ni pastos, el siguiente paso del efecto mariposa sería la escasez de alimento para todos, animales y humanos. Encontrar agua potable y limpia también se convertiría en un desafío. Las inundaciones extremas arrastran contaminantes peligrosos que llegan a nuestros lagos, ríos y embalses, lo que impulsaría la propagación de enfermedades. Luego están los deslizamientos de tierra provocados por la erosión e incluso aumentarían los terremotos causados por rocas sueltas. El cambio climático trae consigo la multiplicación de los eventos extremos, entre ellos, las lluvias torrenciales. Si bien es poco probable que se produzca una inundación mundial de proporciones bíblicas, no desafiemos a los dioses. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO, en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal? Bienvenido, buen día.
Muchas gracias, buen día para todos.
¿Ya lo escuchamos? Adelante.
Ahora sí.
Ahora sí, bueno, buen día.
Buen día, un saludo para todos.
Muy bien, pues ¿de qué vamos a hablar esta mañana?
Esta mañana vamos a comenzar con una expresión que posiblemente muchos tengamos que corregir porque no siempre la decimos bien. Hablamos de la expresión inscribirse en, porque sobre este tema habla la Fundación del Español Urgente y cita a la Real Academia e indica que cuando hablamos de la palabra inscribir como apuntarse para alguna actividad o para algún curso, la preposición con la que debe acompañarse es en, es decir, lo correcto no es inscribirse a, es inscribirse en.
Ah, ok, y eso sí es correcto.
Lo correcto, sí, inscribirse en. Ajá. Eso es lo adecuado. Igual sucede con la palabra inscripción. ¿Sí? Si nosotros decimos la inscripción en el curso, tiene un costo de tanto. Uh-huh. O sea, la preposición que tiene que acompañarlo es en y no a. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? La Fundación del Español Urgente lo que indica es que posiblemente la confusión venga con la palabra apuntarse. que muchas veces la utilizamos como sinónimo de inscribirse.
Ajá.
Y apuntarse sí puede ser apuntarse en o apuntarse a.
Ajá.
En ese caso sí tenemos las dos posibilidades.
Ok, y apuntarse en y a y es a, correcto.
Es correcto, ajá. Sí. Muchas veces en el idioma español hay formas para decir algunas frases que ya están establecidas y a veces las pasamos por alto, ¿no? En este espacio hemos hablado, por ejemplo, del con base en, ajá, en relación con,
sí,
que son formas hechas y correctas, formales, y que deberíamos poco a poco irlas aprendiendo. Una de ellas es inscribirse en, precisamente. Okay. Entonces, si lo vemos en dos ejemplos, uno podría ser últimos días para inscribirse en la carrera.
Ajá.
O decidió inscribirse en clases de idiomas.
Okay.
Entonces ahí tenemos, en, inscribirse en.
¿Cómo se le llama en este caso? Ahorita lo mencionaste, en.
Es una preposición.
Sí. Ajá, okay.
Sí. Seguramente muchas personas del público, sobre todo los que están un poquitito más grandes, en la escuela se los enseñaban y se los obligaban a memorizarlas,
ajá,
las preposiciones. A mí ya no me tocó.
Es esto que hacían hasta cantadito, ¿no?
Sí.
En, desde, para.
Exactamente.
Con, bla, 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 que nunca supe cuáles son todas, pero bueno, sí.
Y no son tantas.
No,
pero,
exacto.
Pero son, hay que aprendérselas.
Exacto.
Es conveniente, ¿no?
Sí, sí, sí. Y hay personas que, en efecto, me ha tocado escuchar a personas de 60 para arriba, yo creo, de 60 sí, y más, que así lo mencionan,
sí,
y se la saben y no se les olvidaron jamás.
Exactamente,
¿no?
Todavía se acuerdan de cuál es el orden y saben que son las preposiciones, ¿no?
Exacto.
Entonces, eso puede facilitar utilizarlas correctamente con cada palabra que la acompaña, ¿no?
¿Cómo han cambiado las cosas, no? En este sentido, ahora la forma es diferente.
Sí.
Y no en todos los casos la más conveniente para que nos aprendamos algunas reglas.
Sí, exactamente. Hay en algunos casos demasiada flexibilidad en eso y creo que ha sido perjudicial en algunos aspectos de la ortografía y la gramática.
Así es. Uh-huh. Pero bueno, lo que se puede aportar con los puntos sobre las íes es bastante bueno.
Sí,
entonces,
eso sí.
De inscribirse en, de esta expresión, ¿sería todo?
Sería todo.
Ok. ¿Cuál sería la siguiente?
Vamos a hablar de otra expresión, pero esta sí mucho más coloquial,
ajá,
muy informal. La expresión papar moscas.
A ver.
Que muchas veces vemos por ahí gente papando moscas.
Exactamente.
Lo interesante es que tenemos que hablar aquí de la palabra papar.
Papar.
Porque, ajá, no es una palabra muy común, no la decimos a diario, ¿no? La palabra papar viene del latín, en latín sería papare. ¿Y qué significa papare? Comer.
Ah, caray. Ajá. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Sí.
Y en la actualidad, ¿cómo se entiende esta palabra, la palabra papar? Su significado es este: comer cosas blandas, como sopas, papas, sin mascar.
Ah, caray.
Es comer algo que es más como sorbido y pasado directamente sin haberlo procesado con los dientes, ¿no?
El concepto papar, ¿verdad?
Ese es el concepto de papar. Uh-huh. Sí, comer, ajá, cosas blandas.
Sin
sopas,
necesidad,
¿no?,
de masticar.
Sin necesidad, ajá, de masticar. Lo interesante es que el diccionario dice mascar.
Esa es otra palabra.
Sí, y me sonó un poco fuerte la palabra para este caso, pero así es.
Ok, entonces, luego hablamos de esa, ¿no? De,
sí,
mascar.
Luego podemos hablar de mascar y masticar.
Y perrucho y perrucha podrían ser otros.
Bueno.
Ajá. Y ahí tengo otras anotaciones.
Okay,
muy bien.
Ok, tomaremos apunte. Entonces, eso es papar, mascar, masticar, pero, perdón, procesar algo, pasarlo, pero sin masticarlo ni nada, ¿no? Pasarlo,
ajá, exactamente,
directamente. Y el mismo diccionario hace alusión a la expresión papar moscas. Y en este caso,
sí,
la conocemos, pero ¿cómo la define el diccionario? Como estar embelesado o sin hacer nada con la boca abierta.
Como dicen, tirando la baba, ¿no?
Exactamente.
Embelesado.
Embelesado o,
sí,
o sin hacer nada.
O sin hacer nada.
Con la boca abierta. Valga esa aclaración,
ajá,
también, ¿eh?
Ok.
Y hay que estar con la boca abierta. Entonces, uno puede imaginarse la persona con la boca abierta y la mosca que pasa directamente sin masticarla.
¡Ay, qué horror!
Hacia adentro.
Sí, sí es cierto.
Entonces, eso es papar moscas.
Perfecto.
Viene de papar, comer.
Muy bien. Ok. Aquí hay que aplicar entonces lo de que, o tener presente que es cuando estás con la boca abierta, ¿no?
Sí.
Sobre todo,
sí,
sobre,
sí, sí,
todo eso.
No podemos hacer la representación para los que están en Facebook porque estamos de cubrebocas.
Exactamente.
Entonces no se ve.
No se puede. Muy bien. ¿Sería todo de papar moscas?
Es todo.
una expresión divertida, pero también se me hace media rara, tirándole a fea.
Sí, sí, puede sonar un poco grosera, ¿no? Decirle a alguien...
Está papando moscas.
Exacto, suena un poco fuerte.
Sí. Muy bien. ¿Y cuál sería el mexicanismo de esta semana?
Esta semana hablaremos un poco de la palabra tejuino.
Ah, muy bien. Uh-huh. Ay, tan rico. Me antojaste, tejuino.
Una palabra que tiene un origen bastante llamativo, más que nada de eso es de lo que vamos a hablar, porque el significado de la palabra todos la conocen, ¿no? Uh-huh. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia y también con Guido Gómez de Silva, esta palabra es una variante de otras dos. O sea, además de decirle tejuino, se le puede decir tecuín o también tecuino.
¿Tecuín con acento?
Tecuín con acento en la I.
¿Y cuál otra?
Tecuino.
Con C en lugar de J.
Con C, correcto. Y en tecuino. Ese caso sin acento.
Ajá, tecuino. Y las dos son correctas.
Sí, las dos son correctas. De hecho, podemos encontrar en el diccionario de la Real Academia tejuino y también tecuín. Tecuín. Las dos palabras ahí están. Gómez de Silva agrega tecuino también.
Tecuino.
Uh-huh. Según este autor, viene de una palabra náhuatl que es tecuini.
Ándale, aquí no es tecuinitl.
No, no, es
tecuini.
No le agregamos la TL al final.
Ajá, náhuatl.
Tecuini.
Tecuini. Ajá.
¿Y qué significa latir o palpitar?
Ajá.
Puntualmente, el corazón.
Ajá.
Latir o palpitar el corazón.
Ándale, ¿y esto qué tiene que ver?
Dice Gómez de Silva, según su opinión, porque esta bebida produce una aceleración cardíaca.
¿Ah, de veras?
Sí.
Ándale.
Eso lo explica él. Desconozco aquí los atributos...
¿Médicos?
Médicos y nutricionales.
Exacto. Que bebida que acelera... ¿La qué?
¿El ritmo cardíaco? El ritmo cardíaco, ajá. Sí. Produce aceleración cardíaca.
Ajá. Ándale.
Entonces, de ahí el nombre. Vaya a saber la etnia, los náhuatl, cómo preparaban el tecuín
el tejuino.
Que producía esa aceleración cardíaca y si todavía lo produce en la actualidad, ¿no?
Exacto.
Pero de ahí viene la palabra, tecuini es latir y eso es lo que producía esta bebida.
Ajá.
Finalmente, ¿cómo se define esta palabra? Es una cierta bebida fermentada, perdón, de maíz, agua y piloncillo. Así por lo menos como viene descrita. Habrá variantes, seguramente.
Exactamente. Guau. Sobre todo esta parte de la bebida que acelera el corazón, las palpitaciones.
Sí.
El ritmo cardíaco.
No sé si algún oyente o alguien que nos esté viendo le produce eso el tejuino.
Tengas experiencia, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Yo nunca he puesto atención. Y mira que es una bebida que me gusta.
A mí no me gusta, así que no lo sé decir.
Exactamente. ¿A ti te gusta el tejuino, Pati? Dice que sí, te acelera el corazón. No que nosotros nos hayamos dado cuenta, ¿ves? Ok. Muy bien. Pues, qué curioso, pero interesante también conocer esta parte. ¿Tecuín, tecuino o tejuino?
Sí, de las tres maneras.
A ver si a partir de ahora la gente cuando tome un tejuino pone atención y nos platica si realmente percibió esa sensación o a lo mejor le ponían algo más, sí. Exactamente, nuestros ancestros y por eso les provocaba eso.
Pues al ser una bebida fermentada es posible que alguna reacción provoque, ¿no?
Y sí.
No sé hasta qué grado.
Así es. Muy bien, Leo, pues muchas gracias por la colaboración. Estaremos escuchando la próxima semana para seguir poniendo los puntos sobre las IES.
Aquí estaremos la próxima semana.
¿Y la invitación de cada miércoles?
A las 7 de la tarde, en tarde-noche, en Acústica Global. Hoy es el día de escuchar rock sudamericano.
Perfecto, con Leonardo Romero. Muchas gracias.
Buen día.
Vamos a nuestro último corte. En breve estamos de regreso.
Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia, con mesas de trabajo, conversatorios y presentaciones de libros. El Centro Universitario del Norte se suma a las actividades de la FIL. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Este año, y como seguramente ya sabrán, la Feria Internacional del Libro se efectuará de manera híbrida. Sin embargo, el Coloquio Internacional Diálogos sobre Interculturalidad, que organiza el Centro Universitario del Norte, será presencial. Del 29 al 30 de noviembre hablarán de derecho y políticas lingüísticas. Comparte con nosotros Miguel Ángel Paz Fraire, director de la División de Cultura y Sociedad en CUNORTE.
El Centro Universitario del Norte va a participar a través del Coloquio Internacional Diálogos de Interculturalidad, que en esta edición tiene como eje temático los derechos y las políticas lingüísticas relacionadas con pueblos originarios. Con conferencistas y con un conversatorio vamos a tener presentación de libros también relacionado precisamente con esta temática. Por ejemplo, entre nuestros invitados pues está la doctora María Soledad Pérez López y el doctor Rainer Enrique Hamel, que son especialistas precisamente en derechos lingüísticos. Pues son interesantes porque justamente nos permitirán dar continuidad a una reflexión que se ha llevado dentro del centro universitario.
Las actividades del coloquio iniciarán con la participación de la doctora María Soledad Pérez López y su ponencia, La educación en México frente a los derechos y las políticas lingüísticas. Se ha diseñado un programa completo con temas actuales, añade Paz Fraire.
Tenemos también un conversatorio sobre derechos lingüísticos y pueblos originarios. En este conversatorio va a participar la maestra Susana Bautista Cruz, la maestra Juana Peñate Montejo y el maestro Victoriano de la Cruz Cruz, con una gran experiencia, con una gran trayectoria como promotores, como promotoras culturales. Entonces, pues el Centro Universitario del Norte va a tener una participación interesante, activa, como ha sido cada año en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Creemos que el programa que se va a presentar, que ya pueden consultar en la página del Centro Universitario del Norte, pues es muy completo, es una discusión actual, una discusión vigente.
El director de la División de Cultura y Sociedad en CUNORTE precisó que la temática electa para esta edición del coloquio responde a la trascendencia que tienen las lenguas originarias en los distintos escenarios.
La elección de la temática está en función precisamente de la importancia que tienen las lenguas originarias. Tenemos una matrícula importante de población originaria, de estudiantes que pertenecen a pueblos originarios. Por lo tanto, es necesario para el CUNORTE reflexionar sobre el papel que tiene la lengua indígena, en los procesos de aprendizaje. Esto con la finalidad de tener herramientas para diseñar, para plantear, para proponer estrategias y mecanismos de intervención relacionados precisamente con este proceso, con el papel que tiene una lengua en este caso el birrárica, dentro del aprendizaje de nuestros estudiantes.
Las actividades se realizarán en el Salón B, Área Internacional Expo Guadalajara, y la invitación está abierta al público en general, destacó el académico del Centro Universitario del Norte, quien se dijo emocionado de reencontrarse con quienes participan de esta actividad.
Yo creo que una de nuestras principales expectativas es el encuentro. Es decir, después de este periodo de pandemia, el hecho de encontrarnos, de reencontrarnos con el público, por ejemplo, que ya espera el coloquio Diálogos de Interculturalidad, es una de las grandes expectativas. ¿Por qué? Porque nos escriben, porque nos preguntan desde Guadalajara, desde otras instituciones. Entonces, la principal expectativa sería esa, ¿no? El hecho del encuentro, una reflexión, vamos, que no se agota y que todavía tenemos mucho que decir al respecto.
Con mesas de trabajo, conversatorios y presentaciones de libros, el Centro Universitario del Norte se suma al programa de la Feria Internacional del Libro y en esta edición serán los derechos y las políticas lingüísticas el eje central de esta actividad. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Lupita, y pues bueno, estaremos al pendiente de las actividades tanto del Centro Universitario como de toda la red, porque se estarán haciendo programas especiales que vamos a compartir con ustedes en el turno vespertino a partir de las 5 de la tarde toda la próxima semana, para que puedan pues estar al pendiente también ustedes, escucharlo y darle seguimiento a la FIL a través de estos espacios, sobre todo para aquellas personas que por diversas razones no pueden ir a esta fiesta de los libros.
Así es, Ana Cristina, entonces también estará al pendiente de las actividades pues que se hagan desde Radio Universidad y puntualmente darle seguimiento a lo que se organiza por parte del Centro Universitario del Norte.
Desde luego, gracias Lupita, y también les agradecemos a todos ustedes el favor de su sintonía. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.